Estamos en diálogo con el ingeniero Oscar Levet del vivero forestal de Mallina Ahogado. Buen día, Oscar. Bienvenido al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, en principio, para que no nos quede por ahí después colgado, repasar si es que en estos momentos hay alguna actividad, algún curso que estén ofreciendo desde el vivero o en la zona para los vecinos y vecinas de la comarca.
Sí, nosotros con el equipo técnico del vivero forestal Mallina Ahogado, junto con el ingeniero Darío Schaumann y la viverista Virginia Hatchman, estamos dando jornadas de capacitación. Comenzamos a fines de marzo, tenemos mucha demanda en base a lo que vos decías, de los incendios. La gente se comenzó a comunicar con nosotros pidiéndonos datos sobre, bueno, recolección de semillas principalmente, ver cómo hacer plantas y demás. Así que organizamos un curso para este año que ya empezó y tenemos aproximadamente 13-14 grupos ya armados, que bueno, en algunos casos nos movemos nosotros hacia el lugar, o cuando la gente se puede desplazar hasta acá, hasta el vivero, lo hacemos acá en el vivero. Uh-huh. En una primera etapa, esta capacitación, esta formación, tiene que ver con la recolección de las semillas. Primero, la identificación de las especies del bosque nativo, la recolección de las semillas, la limpieza, el procesamiento y la conservación de las semillas. Esa es la primera parte de esta capacitación que estamos haciendo. Y va a tener una segunda parte, que van a ser todos los tratamientos pregerminativos, es decir, los procesos previos a la siembra de esas semillas, la siembra, los almácigos, los sustratos, los trasplantes, eso en una etapa posterior, un poco más adelante.
Bueno, vos comentaste que ya comenzó, pero si hay vecinos y vecinas que todavía se quieran sumar, ¿están a tiempo o ya no?
Tendrían que comunicarse, los grupos ya están todos conformados, pero bueno, siempre hay algún huequito en algún lugar, porque tenemos un límite de gente que tenemos que respetar por el tema del COVID. Y de todas maneras, la gente se puede comunicar con nosotros al mail viveroforestalma@gmail.com y ahí vemos dónde los podemos ir anotando. Pero los grupos ya están formados y tenemos todo este mes, ya está todo cubierto. Estamos teniendo 3 reuniones semanales con grupos diferentes, diversos. Así que bueno, mucha demanda y estamos tratando de, bueno, de canalizar toda esa necesidad que tiene la comunidad, ¿no?
Uh-huh. Oscar, está también en línea en forma remota nuestro compañero Walter Aullero, a quien sumamos a la conversación.
Hola, Oscar, ¿cómo
Hola,
va?
Hola, Walter. Hola, bien, ¿cómo estás? Muy bien.
Bien. ¿Qué diagnóstico haces post incendio? Digo, pues a mí me parece que hay una frase que se repite, que muchos repiten, y que acota alguna discusión. La frase es: siempre hubo incendios, y parece como una cosa predestinada, siempre habrá incendios, y digo, ¿qué queda después del incendio y cómo se pueden prevenir? Y esto tiene que ver con forestaciones, niveles climáticos y demás que se fueron alterando.
Sí, bueno, es verdad que siempre hubieron incendios, y nos remitimos al libro El Norte de la Patagonia, que escribió Bailey Willis a principios del 1900, él ya menciona incendios que él ve, que encuentra en su recorrido cuando él diseña la traza del ferrocarril de San Antonio a Bariloche. Él describe en el libro incendios que ya ha habido hace 5, 10, 20 años antes que él llegara, o sea, estamos hablando de a fines del 1800. Uh-huh. O sea que incendios siempre hubieron, el incendio forma parte del ecosistema, el incendio natural, quiere decir aquellos provocados por rayos, forman parte del ecosistema, y la ventaja, digamos, por decirlo de alguna manera, tienen una frecuencia menor, ¿no? Lo que se está viendo ahora es que los incendios en su gran mayoría son provocados por negligencia, por desconocimiento, por fallas de las personas o por intencionalidad de las personas. Entonces, lo que estamos viendo es que la frecuencia de esos incendios cada vez es más corta, y eso sí pone en peligro a muchas de las especies del bosque nativo que no tienen tiempo para recuperarse, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, la situación que están viviendo los bosques en Argentina, en los últimos 120 años hemos perdido más del 75% de la masa boscosa nativa uh-huh. en Argentina, por distintos motivos, por diferentes motivos. Algunos, el corrimiento de la barrera agropecuaria, los incendios forestales, las especies exóticas, y en nuestra región yo le sumaría a eso la fragmentación de la tierra, es decir, las políticas que se están aplicando desde los estados es la urbanización de los bosques, de áreas boscosas, y eso conlleva estas situaciones, ¿eh? Este año en particular, bueno, además se le suma un año extremadamente seco, que no tenemos registro en muchos años, un día muy muy especial, que fue el incendio último, ese día con tanto viento, y bueno, muchos factores que se juntaron y desencadenaron este desastre social y ambiental. Pero bueno, la fragmentación de la tierra se está viendo hace muchos años, y eso hace que la gente quizás se ubique en lugares que bueno, que son riesgosos, que hay que tener elementos para saber cómo estar, cómo convivir en esos lugares, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué lugar pones vos en cuanto a esto que viene ocurriendo hace tiempo, sobre todo fines de 70, principios del 80, la cuestión de la implantación de exóticas? ¿Cómo juega eso en relación a las nativas? Porque parece que las reemplaza, se las morfa.
En la década del 70, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tomaron una decisión equivocada, que fue en la zona patagónica, la sustitución del bosque nativo por especies exóticas de rápido crecimiento. Eso fue así, y se aplicó esa política por varios años. Este vivero se funda en el año 74 con el objetivo de producir especies exóticas de rápido crecimiento para acompañar ese programa, que era un programa nacional y las provincias patagónicas habían adherido. Lo cual, claro, hoy estamos viendo las consecuencias de las cosas que se hicieron mal desde el Estado, pero digo, algunas especies exóticas de rápido crecimiento son muy invasivas, que afectan severamente al desarrollo y al crecimiento del bosque nativo, pero también tienen que ver con el abandono de muchas de esas plantaciones, forestaciones que se hicieron y que no se trabajaron, no se podaron, no se hicieron los raleos correspondientes, que lo que hizo que fue acumuló una cantidad de bueno, que eso ayuda cuando hay eventos como estos, ¿no? Con incendios. Pero bueno, no sería, digamos, los factores que afectan al bosque nativo no son solamente las especies exóticas. Ajá. Las especies exóticas forman de un grupo que, cuando no son bien manejadas y bien trabajadas, obviamente que nosotros, ni bien comenzamos a trabajar acá, supimos que eso de la sustitución era un error enorme, era un error garrafal que cometió el Estado, y que había que revertirlo, pero claro, son procesos de muchos años, ¿no? Pero digo, para no mirar solamente una parte,
¿Hola?
Y que hay que tener en cuenta. Hola, sí,
yo te escucho, ¿eh? No, medio como que se corta, no sé, Orne, si vos escuchás lo mismo, yo como a la distancia. No,
yo te escucho bien,
Está.
No, lo que decía es, las especies exóticas invasoras sí son un problema grave para el bosque nativo, pero también hay otras situaciones que afectan al bosque nativo, como son el ganado. Todavía en la zona hay mucha presencia de chivos, que es un animal que afecta mucho al bosque nativo, que ramonea y deteriora todo lo que es los primeros estadios de las plantas nativas. El pastoreo del ganado vacuno y de los caballos en los lengales, que es una actividad que se desarrolla, que es común acá en la zona y que se desarrolla todos los años, y que, bueno, ya sabemos que hay especies como la lenga, ciprés y coihue, son especies que regeneran a partir de su propia semilla. No rebrotan como otras especies del bosque nativo, que rebrotan de raíz o rebrotan de tronco, de cepa. En el caso de lenga, coihue y ciprés, se regeneran por la producción de sus propias semillas. Y bueno, eso es más complejo la situación, porque en el caso de semilla de lenga, no se produce fructificación de lenga todos los años. Hay baches de 4, 6, 8 años sin semilla de lenga, y además que tiene muy bajo poder germinativo. Entonces, si sumamos que tiene bajo poder germinativo, fructifica cada 6, 8 años, y que la dispersión de esas semillas es de 20, 30 metros desde el árbol madre, los bosques de lenga va a costar mucho tiempo en recuperar, mucho, porque además tienen la presión del ganado, que todos los años se pastorean sobre esos campos, ¿no? Entonces, ahí esos sitios son los sitios que creo yo que más hay que intervenir, activas de revegetación, de replantación, lo mismo para ciprés, que aunque tiene también producción cíclica de semillas, tiene un poco de mejor poder germinativo, pero bueno, a diferencia de la lenga, el ciprés tiene sexos separados, es decir, hay muchos elementos que hacen muy particulares las situaciones en cada lugar, en cada sitio, ¿no? Una cosa es un incendio en un cipresal, otra es un lengal, otra es una zona periurbana, donde, bueno, hay daños a la gente, a las personas. Este incendio ha sido tremendo, porque hemos tenido pérdidas, ha fallecido gente, entonces el drama es mayor. Así que, bueno, es la situación, pero bueno. Sí, te escucho.
En el vivero, ¿qué porcentaje están ustedes? O por lo menos ocupa la cuestión de nativas en cuanto a la reproducción. Esto que contabas, la recolección de semillas, individualizarlas, hacer todo el trabajo para que germinen.
Claro. Nosotros, cuando empezamos a trabajar acá en el vivero forestal en el año 86, lo que producía el vivero eran tres variedades de pino, Murrayana, Ponderosa y Oregón, y era solamente lo que había, nada más. Bueno, con el grupo de gente del vivero y gente acá de la comunidad, vimos que la política forestal que se estaba aplicando iba a ser muy negativa, y empezamos a tratar de revertir estudiando las especies nativas y comenzando a reproducirlas. La primera siembra de ciprés que hicimos nosotros fue en el año 86, y de ahí fuimos creciendo con otras especies y decreciendo en las especies exóticas de rápido crecimiento. Es decir, empezamos a crecer con la reproducción y multiplicación de las especies nativas desde cero, porque no había en este vivero en ese momento, y en este momento el 80% de la producción del vivero son especies nativas. Y no hace ya años que dejamos de producir especies exóticas de rápido crecimiento.
Ajá. En relación a los incendios, ¿cómo quedó el suelo? Digo, porque parece ser que no es muy receptivo, digo yo, no entiendo mucho, a la plantación, a la reimplantación de nativa. Eso seguramente se tiene en cuenta.
Bueno, sí. De todas maneras, es muy difícil generalizar. No se puede generalizar, porque las situaciones del incendio varían predialmente. Es decir, cada predio, cada chacra, cada campo, cada espacio tiene una geomorfología diferente, tiene pendientes diferentes, la severidad del incendio es diferente en cada lugar. Ahora, los bosques nativos tienen elementos propios de recuperarse ante eventos como estos.
Sí.
Uno de ellos es las especies leñosas, por ejemplo, las herbáceas, las leñosas como nire, maitén, chacay, retamo, maqui, laura, palopiche, todas esas especies son rebrotantes. ¿Qué quiere decir? Que que ya están rebrotando, laura, que ya están rebrotando. Es decir, hace poco estuvimos en la Costa del Ternero y ya vimos, a 2 meses del incendio, ya vimos rebrotes de laura, de chacay, de mosqueta, que bueno, que no es nativa, pero igual acompaña al bosque nativo y protege el bosque nativo. Es decir, tienen esa capacidad, esa fuerza de recuperarse. Esas especies, ya para esta primavera y este verano vamos a ver rebrotes de medio metro, de 80 centímetros, solas, digamos. Las herbáceas también, las herbáceas, sobre todo donde no hay una pendiente muy muy fuerte, se recuperan, porque no va a haber, donde no haya lavado de suelo, digamos, donde hay pendientes más severas, el suelo se va a mover, esa ceniza se va a correr con las grandes lluvias y la nieve, se va a mover a lugares más bajos. Entonces, la situación es diferente en cada lugar. Lo que sí preocupa es lo que te decía hoy. Hay especies que no son rebrotantes, ¿no? Que no rebrotan de raíz ni rebrotan de cepa, que son la lenga, el coigüe y el ciprés. Esas tres especies sí va a haber que revegetar, va a haber que sembrar, va a haber que plantar. De alguna manera va a haber que intervenir para que no perdamos esas especies que son muy importantes en nuestro bosque. Después, hay lugares que la gente va a poder volver a sembrar rápidamente. De hecho, ya hay gente que lo está haciendo en algunas chacras. Se puede sembrar verdeos de invierno, como centeno, avena, otros cereales, pasturas. Esos suelos se van a ir recuperando de a poco y van a volver a retomar su fertilidad. Va a llevar un tiempo, obviamente, pero bueno, el suelo se va a recuperar de a poco. También, bueno, dependerá de la ayuda que cada uno pueda aportarle, ya depende de la chacra, del espacio, del lugar que esté cada uno esté, y la capacidad económica también. Ahora, respecto de la recuperación, de la revegetación, de la forestación, de lo que se quiere hacer, las bolitas de arcilla, las semillas o las plantas, hay algunas cuestiones a tener en cuenta, que son, por ejemplo, la protección contra animales, contra herbívoros mayores, vacas, caballos, ovejas, chivos y liebres, ¿no? Herbívoros menores. Es decir, si hoy en esta temporada invernal queremos ir a plantar a un incendio sin ningún tipo de protección, es inútil, digamos, ¿no? O sea, no va a tener éxito, porque los animales mayores y los herbívoros mayores y menores se van a alimentar de lo poco verde que haya en el lugar. Entonces, algunos criterios de protección antes de desarrollar estas actividades, lógicamente en espacios pequeños eso se ve más fácil de lograr. Es decir, la gente que ha perdido sus chacras, espacios chicos de chacras relativamente chicas, quizá ya están alambrando, muchos de ellos ya están trabajando y están alambrando y van a poder volver a plantar, probablemente puedan volver a regar. Entonces, este mismo año van a poder desarrollar muchas actividades. Diferente es en los campos grandes, en las zonas de lenga, en los campos fiscales, donde, bueno, los kilómetros de alambrado que se han quemado son muchos y, bueno, eso es carísimo de recuperar y de volver a lograr.
Sí.
Así que, bueno, eso es un poco lo que vemos.
Bueno, diste como una especie de clase. Cualquier vecino o vecina que quiera comunicarse para para que ustedes asesoren en cuanto al tema que les compete, pueden llamar al vivero, ¿no?
Sí, sí, pueden llamarnos, arrimarse acá al vivero. Nosotros estamos con estos grupos de trabajo, así que estamos a disposición, lo que podamos colaborar, lo que podamos aportar, estamos a disposición de la comunidad. Acá es para nosotros el bosque nativo es uno solo, si nos estamos moviendo también a la provincia de Chubut a trabajar con gente que está interesada ahí, o sea que sí, pueden venirse acá al vivero, tenemos este teléfono que es el 4492-522, también tenemos un mail que es viveroforestalma@gmail.com, donde se pueden comunicar y mandarnos sus consultas, o si nos ven en la calle, en cualquier lado, estamos para tratar de colaborar.
Buenísimo, te mando un abrazo, Oscar, gracias.
Muchas gracias a ustedes, adiós.